Vaya si tenemos preguntas para hacerle. Gracias por estar al aire de la Cielo, Mario. Y bueno, tratemos de desandar el camino de las dudas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien.
Bien. Bueno, te tuteo entonces porque veo que no sos tan grande, ¿no? Estamos. Va, capaz que tenés voz de joven, no sé.
No, puede ser. Viste que los docentes universitarios tenemos esa ventaja, al estar con gente joven seguido, solemos imitarlos bien.
Muy bien, pero ¿qué edad tenés?
Casi 60 años.
Ah, sos un pendejo. Bueno, escúchame, sabés que tenemos muchas dudas. La verdad que se anuncia la llegada de las vacunas rusas, se anuncia la llegada, se acaba de aprobar la primera vacuna para ser utilizada en Argentina a través de la ARMAT, pero digo, la pregunta es, ¿nos tenemos que preocupar aún con vacuna por esta segunda cepa que está teniendo al planeta en vilo o vamos a estar bien con eso?
Respecto a la segunda cepa, no. De hecho, hay más que una cepa nueva.
Ahora en Brasil apareció otra, ¿no?
Claro, es que estos virus tienen una capacidad de cambio muy, muy grande y cuanto esa capacidad de cambio se ve exacerbada, cuanto más distribución hay. O sea, cada vez que el virus se multiplica, va cambiando. Y cuanto más personas se infectan en lugares más muy distantes del mundo, bueno, se producen algunos cambios que van dejando descendencia y al final esas variaciones se convierten en grupos de virus diferentes. Pero eso no quiere decir que cada uno de estos virus pueda escapar a la vacuna. Por ahora lo que sabemos es que las vacunas serían útiles con todas las variantes que se conocen de este virus que conocemos actualmente. El riesgo de cambio que va a suceder cuando la dispersión es entre los humanos existe, pero no es excesivamente grande.
No hay que hacer una vacuna nueva, se puede hasta modificar la
existencia. En principio la vacuna debería ser la misma. El riesgo de cambio más grande se da, por ejemplo, con el episodio que ocurrió en Europa con los bisones. ¿Se acuerdan menos de un mes? Sí. Que hubo un contagio de los humanos a animales de granja, que viven todos muy amuchados además, que eran en este caso unos bisones, y en los bisones se reprodujo una enfermedad muy grave también, y entonces el virus encontró en el organismo de los bisones una situación diferente, un universo para él que solo vive dentro de otro organismo, un universo diferente con fuerzas que lo empujaban a un lado diferente al que lo empujamos los humanos en nuestro cuerpo. Y eso lo impulsa a cambiar más rápido. Si ese virus de bisones después retorna a los humanos, porque eso también es probable, entonces encontraríamos una cepa probablemente muy diferente, pero no necesariamente con estas que están circulando ahora.
Bien entonces. También me llama la atención, pero bueno, no es tema ahora de decir, bueno, entonces habrá, nos habían dicho que con los animales no había problema, pero bueno, vos decís que porque estaban todos amuchados, que no es que ahora mi perrito va a tener coronavirus, y no.
Mira, lo que se sabe es que, por ejemplo, los perros pueden contagiarse, pero no tienen una enfermedad grave. Bien. Sin embargo, los felinos, los gatitos, sí pueden contagiarse y tienen una enfermedad grave como los seres humanos. Lo que pasa es que cuando vos infectás a tus mascotas, siempre son poquitas. No, nosotros no tenemos muchas mascotas en nuestras casas.
Claro.
En una granja del animal que fuera, ¿no? De cerdos, de aves, en este caso de bisones, hay muchos animales de la misma especie, entonces el virus cuando infecta a uno rápidamente puede infectar a cientos o
claro,
a miles,
claro.
Y ahí se producen estas explosiones de variabilidad.
Cuando la ANMAT, que le digo a la gente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, autoriza una vacuna, es palabra santa, quiere decir que ya esa vacuna, por más que sea interés sanitario en emergencia, ¿ya no tiene dudas de daños colaterales y eso?
No, entendamos primero que no existe tecnología médica, en realidad ninguna tecnología, que sea 100% segura. Todas tienen un porcentaje de problemas que le pueden dar a la gente. Digo, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que fue aprobada en Estados Unidos y en Inglaterra, produjo casos graves de anafilaxia, o sea, esa reacción alérgica grave, ¿no? No para cualquier alérgico, es una reacción particular grave de los alérgicos en unas cuantas personas, por lo menos hasta ahora se conocen 4 casos. Esas personas tienen un tratamiento, hay una manera adecuada de seguirlas y por lo tanto eso no es un problema para el sistema de salud. Bueno, el problema es la vacuna genera ese problema, el sistema de salud responde. Cuando el ANMAT dice que algo es seguro es porque tenemos garantía de que el producto con que nos ofrecen para inyectarnos o para tomar, si es un medicamento, es lo suficientemente seguro. El ANMAT es una de las agencias más reconocidas a nivel mundial, y así como la FDA, la agencia equivalente en Estados Unidos, o la agencia europea, son estándares mundiales, el ANMAT es un estándar en todo Sudamérica, digamos. Hay muchos países sudamericanos que toman las recomendaciones del ANMAT como parte de su propia recomendación para instalar una tecnología en su país.
Bueno, esta Pfizer, la primera vacuna que aprueba en emergencia el ANMAT, es una vacuna que se aplica en 2 dosis, como todas, ¿no? Pero, ¿qué intervalo entre una dosis y la otra?
Mira, todas estas vacunas requieren por lo menos 3 semanas entre una dosis y la otra.
28 días.
Bien. Eso no quiere decir que te tengas que colocar justo a las 3 semanas. Digamos, a partir de las 3 semanas se puede colocar. Pueden ser 4 semanas, 5 semanas, 7 semanas después de la primera. El efecto de protección aparece unos días después, quizá entre 1 semana y 2 semanas después de que te inyectás la segunda dosis, ¿no? Y conviene dársela lo antes posible, eso digo.
Bien, bien. O sea que después, una semana después de la segunda dosis, están los niveles altos de anticuerpos, digamos.
Exactamente.
Bueno, la pregunta es, ¿esta es la famosa que había que mantenerlo en una cadena de frío de menos tantos grados?
De menos 80, sí, de 80 grados bajo cero. Bien. La de Pfizer.
Sí. Bien, sí. Esta es la probada entonces. Y después llega la rusa. Antes llega la rusa. Hay un despelote bárbaro con la rusa, lo sabés. Y contame también, contale a la gente, ¿por qué se tiene que sacar ese miedo, ese prejuicio, o si lo tiene que tener?
Mirá, ahí lo que muchas veces me han preguntado esto, parece que uno termina defendiendo a la vacuna Sputnik V. Yo creo que lo que ha sucedido en Argentina es una pelea entre posturas partidistas que le hacen mucho mal a la salud pública. Cualquier persona en el mundo que sepa, que conozca una tecnología producida por los rusos, debería, en términos de salud, debería primero ver cuáles son los datos que acompañan de fases clínicas, en este caso, que acompañan a esa tecnología. Si son, igual que con otras, si son adecuados, desconocer la capacidad tecnológica de un país como Rusia, que tiene muchísimos premios Nobel en distintas ciencias y también en ciencias de la salud, es solo tener una mirada acotada e ideologizada de la ciencia que no sirve.
O sea que si el ANMAT también habilita a la rusa, la gente tiene que...
Si el ANMAT aprueba los datos que mostraron el laboratorio Gamaleya de la vacuna Sputnik V, yo estaría muy seguro. De hecho, hace un rato escuché al responsable de la vacuna de Pfizer en Argentina, que le consultaron exactamente lo mismo y con mucha honestidad, dijo que si la vacuna que se aprueba en Argentina primero, o la primera que llega y la que se puede dar, es la vacuna de Sputnik V, él se la daría. O sea, Estamos hablando del principal encargado, digamos, de la producción, de la llegada de la vacuna de Pfizer a la Argentina, ¿no?
Qué buen gesto, porque así la gente podrá entender que se le está yendo un poco a la cabeza la mala información o la información tirada de los pelos por una cuestión política, ¿no?
Pero mira, de la vacuna Sputnik V se dijeron muchísimas cosas que hacían que no podías tomar alcohol, por ejemplo, 45 días, no sé cuánto tiempo después de dártela, lo que es falso. Dijeron que era contraindicada para pacientes mayores de 60 años, lo que es falso. Ni siquiera es una buena traducción de lo que dijo el presidente Putin en la conferencia de prensa. Él lo que dijo en ese momento es que todavía no estaba aprobada para mayores de 60 años.
Creo que hoy acaba de
hacer. Que el ensayo se estaba haciendo y que iba a terminar en estos días, como finalizó.
Ah, creo que hoy, ¿no?
Bien.
Hoy finalizó bien esa tercera fase de los mayores.
Exactamente.
Bueno, te quiero agradecer. ¿La vacuna genera alguna fiebre, como ha pasado a veces con la de la gripe, o alguna cosita que no nos tengamos que asustar?
Sí, todas las vacunas nos generan, a distintas personas le generan distintos efectos, ¿no? Pero te pueden generar fiebre, te pueden generar dolor muscular, decaimiento, porque la vacuna imita a una infección, entonces nuestros cuerpos responden, y cuando responden, una de las respuestas es la fiebre, otra de las respuestas es que hay una inflamación en el generalizada, y por lo tanto eso produce decaimiento y dolor muscular. Esas reacciones son naturales. Lo que no sería natural es que esas reacciones te duren 3 días, por ejemplo. Te pueden durar un día y medio, bien, a lo sumo, y deberías estar bien.
Gracias,
no,
Mario.
Ninguno de esos efectos serían graves, ¿no?
Gracias por tus aclaraciones, por tus respuestas a tantas dudas, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Que pase felices fiestas, Mario. Gracias. Mario Lozano, virólogo del CONICET y experto en vacunas.